El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Columbia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
En un contexto donde la justicia es un derecho clave, las voces del Ministerio Público son esenciales para hacer la realidad. Analizamos el fenómeno criminal, el compromiso de las fiscalías en la persecución del delito y le damos herramientas de prevención para que usted no sea víctima. Con perspectivas del Ministerio Público, testimonios reales y una visión integral de la realidad de nuestro país, le damos la bienvenida a Voces MP.
Voces MP.
Colombia.
Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos un lunes más en Voces MP, el programa del Ministerio Público que se transmite acá en Radio Colombia todos los lunes. Les saluda Sharon Hernández y en los controles me asiste Eric Chacón. Una firma falsificada, la alteración de datos o un documento falso puede considerarse un delito contra la fe pública. Cuando ocurren, no solo quienes los cometieron se exponen a graves consecuencias, sino que las víctimas, en ocasiones sin saberlo, también sufrirán afectaciones a nivel personal, patrimonial e incluso legal. De igual manera, podemos decir que estos ilícitos destruyen la confianza de la ciudadanía y la credibilidad en el sistema administrativo. Hoy, con la ayuda de un fiscal especializado en la materia, vamos a contarles cuáles son estos delitos, cómo detectarlos a tiempo y la importancia de denunciar estas conductas. Así inicia Voces MP.
Nuestras voces del día.
Usted está escuchando Voces MP por los 98.7 FM de Radio Colombia, pero también puede encontrar esta edición en nuestro Facebook Ministerio Público de Costa Rica. Hoy nos acompaña Alejandro Solano, fiscal de la Fiscalía Adjunta de Fraudes, despacho que se encuentra en los tribunales de San José. Alejandro, bienvenido.
Muchísimas gracias, Charon.
Como mencionábamos al inicio, hoy vamos a conversar de algunas conductas consideradas delitos contra la fe pública. Pero para entenderlo mejor, ¿qué significa esto? Delitos contra la fe pública.
Ok, vamos a ver. Primero, para poder explicar qué es un delito contra la fe pública, es importante que se conozca qué es la fe pública. La fe pública como tal es una potestad que tiene el Estado de dar fe, de dar como verdaderos hechos, circunstancias o eventos para que las personas pues tengan conocimiento que pasaron como realmente se dijo. Lo que pasa es que el Estado no puede estar en todas partes. Lo que hace el Estado en este caso es que delega esa fe pública en determinadas personas de acuerdo a su profesión, oficio, inclusive funcionarios públicos, para que ellos sean los que den fe de esas circunstancias o eventos que se dan ante ellos. Entonces, un delito contra la fe pública va a ser todo lo que manifiestan estos profesionales o esas personas que tienen esa potestad que no es cierto. O sea, que se dijo que pasó algo de la forma que lo indicaron, pero realmente no sucedió así. Entonces, los delitos contra la fe pública, pues lo que hace es abarcar todos estos fenómenos se aprovecharon de la fe pública de forma incorrecta.
Para tener un mejor contexto, ¿podría darnos algunos ejemplos de cuáles son personas que cuentan con fe pública?
Sí, claro. Fe pública la tienen, por ejemplo, los notarios, los abogados, lo tienen los médicos, ingenieros topógrafos, contadores públicos o privados. Todos estos son personas que tienen fe pública, pero también pueden incluirse algunos documentos que son privados, que tienen fe pública porque van a incidir en la confianza social y jurídica y que pueden influir en derechos civiles o comerciales, como por ejemplo contratos de alquiler, algún otro tipo de negocio que aunque no sea hecho a través de la fe pública, pues tienen la obligación de generar confianza en la ciudadanía.
Perfecto. Ahora entremos en materia. ¿Cuáles son algunos delitos que se agrupan en los delitos contra la fe pública?
Sí, bueno, el delito principal podemos decir que es la falsedad ideológica, que eso es sencillamente cuando se insertan declaraciones falsas en un documento público. Tenemos las falsificaciones de documentos públicos auténticos, que ahí no es que se inserta una declaración falsa, sino que ahí es la materialidad del documento, el documento como tal, el que es falso, y ahí pueden haber otros delitos, como por ejemplo el uso de documento falso, ¿verdad? Necesariamente quien emite un documento falso pues lo va a utilizar en alguna oportunidad, así como otros tipos penales que también están en el Código Penal, como la supresión de documentos, la falsificación de documentos privados, etc.
Tomando en cuenta estos delitos que usted nos menciona, ¿cuáles son las tres modalidades que son más denunciadas en la Fiscalía Adjunta de Fraudes?
Sí, veamos. El primer lugar en este top 3 que podemos definir es todas las notificaciones notariales que se dan en procesos de cobro. Esto es un fenómeno que ha venido en aumento dentro del Ministerio Público. En segundo lugar están los traspasos de fincas, en los cuales se da la ausencia o la suplantación de uno de los comparecientes o de varios. Y también tenemos las falsedades y irregularidades que se pueden dar en sociedades mercantiles.
Okay. Ahora, para entender un poco más y explicarle a las personas que nos escuchen, vamos a adentrarnos en estas tres modalidades. ¿En qué consiste la falsa notificación notarial?
A ver, en un proceso de cobro judicial, cuando una persona debe un dinero y no satisface esa obligación, el acreedor de esa deuda puede entablar una demanda contra esta persona. Resulta que para que esta persona, el proceso como tal continúe, tiene que ser notificado. Pero la notificación en un proceso de cobro tiene una incidencia importante, que es la interrupción de la prescripción. Si no se da esa interrupción, el plazo para cobrar, que puede ser entre 4 o 6 o 10 años, dependiendo del tipo de obligación, no se interrumpe y puede eventualmente significar que el acreedor no pueda recuperar esa ganancia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se utiliza al notario público para que haga un acta de notificación, dando fe de que le notificó al demandado del proceso o de una cesión de crédito, cuando eso realmente no se dio así.
¿Qué delitos podrían configurarse en esta modalidad?
En este delito, este fenómeno en particular, los delitos que tendríamos sería la falsedad ideológica, porque el acta notarial es un documento que se conoce como auténtico, ¿verdad? No es un documento público como tal, es un documento auténtico. Y el uso de documento falso, cuando esta acta se presenta ante el juzgado de cobro.
Ahora vamos a pasar a la segunda modalidad que usted mencionaba, el de traspasos de fincas con ausencia o suplantación de comparecientes. ¿Cómo se ejecuta esto?
Esto es un fenómeno que tiene muchas particularidades y formas de hacerlo. Esencialmente, lo que se pretende con este fenómeno es que hacer comparecer al propietario de una finca, de un bien inmueble, cuando realmente no compareció. Entonces, lo que hacen es, para decirle en la escritura que esa persona compareció, puede ser que la escritura no tenga firma, o sea, que exista en el protocolo notario, pero no tiene firmas, la falsificación de la firma como tal. Puede ser que también se trate de una escritura, de un testimonio, que es la copia de la escritura que se presenta al Registro Nacional, que no está en el protocolo notario. Pero también se da un fenómeno que es bastante frecuente, que es la suplantación de la identidad de esta persona, generalmente con ciudadanos extranjeros, que como no están en Costa Rica, otra persona le suplanta la identidad y presenta un documento falso, y así logran la disposición o el traspaso de una finca de esta persona.
Y en esta modalidad, ¿qué delitos se pueden considerar?
En esta modalidad va a haber siempre la falsedad ideológica, ¿verdad? Que es porque se utiliza una escritura pública, y entonces cualquier declaración falsa que se inserte en ese documento público va a ser una falsedad ideológica. También tenemos el uso de documento falso, porque ese testimonio o esa copia de esa escritura se va a presentar al Registro Nacional, y el Registro Nacional va a inscribir ese traspaso. Pero como este traspaso implica pasar de un titular anterior del patrimonio, o sea, que del dueño anterior, la víctima en este caso, va a pasarlo a nombre de un tercero que puede o no ser imputado, entonces también se da el delito de estafa.
Ok. Y vamos a concluir esta parte con la tercera modalidad que usted lo mencionaba, y es el de las falsedades y actuaciones irregulares en sociedades mercantiles. ¿Cómo operan las personas que lo hacen?
Muy bien, en el tema de las sociedades mercantiles es prácticamente lo que te venía indicando del tema de que quien comparece es una persona física. Aquí lo que se da en este fenómeno es que se utilizan actas de asambleas realizadas aparentemente por los socios, en donde realizan cualquier acción, desde hacer un aumento del capital social para pasar un socio a que sea minoritario, pero generalmente lo que más se da en estos casos es que se hace una modificación de la junta directiva, se quitan presidentes, se quitan secretarios, que hay que recordar que en las juntas directivas, los miembros de esa junta directiva a veces no son los mismos socios, entonces, pero ellos son los que representan a la sociedad y por lo tanto son los que pueden disponer de los bienes. Entonces, cuando cambian la junta directiva, cambian la representación de la sociedad, y de esa forma entonces esta nueva persona que fue colocada como presidente o secretario, como apoderado de la sociedad, va a poder disponer de los bienes como realmente lo llegan a hacer finalmente.
Y en este caso, ¿qué delitos pueden configurarse?
Aquí pueden haber más delitos, empezando porque si utilizar un acta de asamblea falsa, tendríamos un delito que se llama falsificación de documento privado. Este documento, cuando se presenta ante un notario, sea con participación del notario o no, porque se puede dar también el caso que no participe el notario, se hace lo que se llama una protocolización, que es una transcripción de esa acta falsa en una escritura pública. Y entonces ahí tendríamos una falsedad ideológica. Cuando ese documento se presenta al Registro Nacional, tendríamos un uso de documento falso. Y si a través de esa modificación en la representación de la sociedad se logran disponer de los bienes de la sociedad, pues tendríamos que sumarle las estafas al haber una disminución del patrimonio de la sociedad.
Perfecto, vamos a ir a conocer nuestra primera sección del programa de hoy.
Agenda MP.
Esta tarde el proyecto de fiscalías comunitarias tuvo un encuentro con el grupo Territorios Seguros y la comunidad de Guápiles en esa zona del país. Las personas que participaron recibieron una charla sobre estafas informáticas con el fin de que puedan identificar cuáles son las formas más comunes en las que se da este fenómeno y cómo trabaja el Ministerio Público para combatirlo. El taller estuvo a cargo de la Fiscalía contra la Ciberdelincuencia. Vamos a nuestra primera pausa.
Si recibe una llamada telefónica y le consultan datos personales o información de sus cuentas bancarias, cuelgue inmediatamente porque le podrían robar su dinero.
Si le llaman de un supuesto banco o institución pública y le piden información personal o que instale programas en su computadora, cuelgue la llamada porque puede ser un fraude.
Recuerde, cuelgue la llamada inmediatamente. Comuníquese con su banco y denuncie en el OIJ llamando a la línea confidencial 808-645.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Voces MP.
Voces MP. Colombia.
Gracias por continuar con nosotros este lunes 6 de octubre. Usted está escuchando Voces MP, el programa del Ministerio Público de Costa Rica. Hoy nos acompaña Alejandro Solano, fiscal de la Fiscalía Adjunta de Fraudes, y estamos conversando sobre los tipos de delitos contra la fe pública y las principales modalidades. Alejandro, para continuar con el tema, explíquenos cómo estos delitos, tales como la falsedad ideológica, la falsificación de documentos o el uso de documento falso, muchas veces se relacionan con las estafas. Ya usted lo adelantó en alguna de las modalidades, pero nos interesa profundizar en este aspecto.
Ok, vamos a ver. Una persona no inserta una declaración falsa en un documento público o no falsifica un documento solamente por hacerlo. Generalmente va a perseguir una finalidad patrimonial. Por eso es que cuando nosotros hacemos una investigación en estos casos, vemos que los traspasos, por ejemplo, de fincas se dan en tiempos muy cortos, porque ellos lo que les interesa es obtener un beneficio a través de la venta o la hipoteca que se pueda hacer de una finca. Entonces resulta que estos documentos, como la víctima no está dando cuenta que su propiedad se está presentando un documento falso, entonces ellos lo que hacen es que presentan este documento al Registro Nacional. El Registro Nacional, por su naturaleza jurídica, tiene la posibilidad de modificar los asientos registrales, la titularidad de los bienes. Entonces, cuando usted vende un vehículo a una tercera persona, el registro lo que hace es declara ese movimiento y cambia el nombre del titular a uno nuevo. Entonces, estas personas lo que hacen es que a través de sus documentos públicos cambian la titularidad de los propietarios y por lo tanto su patrimonio se ve afectado. Entonces, ya porque lo que ya tenía anteriormente, esta persona pues ya al día de hoy no lo tiene porque había sido traspasado. Entonces, ese engaño que se dirige ante el registrador por la fe pública del notario no tiene por qué cuestionarlo. Entonces, él inscribe ese traspaso y eso es lo que implica entonces que se dé el delito de estafa, porque a través de ese engaño se logra hacer una disposición patrimonial en perjuicio de las víctimas.
Como hemos visto, son varios delitos, e incluso, como lo explicaba, se pueden relacionar con este de estafa. Pero, ¿a qué se exponen las personas que cometen estos ilícitos?
Bueno, como todo ilícito penal, pues hay una sanción, ¿verdad?, que es la sanción penal, ¿verdad?, las falsedades ideológicas, uso de documento falso y falsificaciones de documentos públicos y privados y auténticos, perdón, tienen delitos que van de 1 a 6 años de prisión, y la estafa, dependiendo del valor del bien, puede ir desde los 2 meses de prisión a los 3 años o de los 6 meses de prisión a los 10 años en el caso de las estafas que superen los 10 salarios base.
¿Y cómo afectan todas estas formas de engaño a la población que, incluso como usted lo mencionaba, a veces ni siquiera se dan cuenta de que están siendo víctimas?
Sí, en esos casos donde hay movimientos registrales, casi con seguridad las personas no se están dando cuenta que están moviendo sus bienes. No solamente la afectación patrimonial que se da al perder la titularidad de estos bienes, sino que hay una implicación que muchas, o más bien muchísimas personas desconocen. Resulta que en nuestro Código Procesal Penal, cuando un juez ve que hay una falsedad de un documento, tiene que declararla y tiene que retrotraer, o sea, devolver todo a como estaba antes del delito. Pero este presupuesto que está en el Código Procesal Penal exige una sentencia. Entonces, para poder llegar a que la víctima recupere esa propiedad, tiene que darse una sentencia. Y la realidad es que, según nuestro diseño procesal, las sentencias se pueden dar o en la etapa intermedia, o sea, después de toda la investigación que hizo el Ministerio Público, única y exclusivamente si las partes llegan a un acuerdo, o hasta que lleguemos al juicio. Entonces, ha habido casos de víctimas que pasan 6, 7, hasta 10 años y no han logrado recuperar la titularidad porque no ha llegado esa sentencia.
Precisamente, nuestra intención es poner en alerta a las personas que nos están escuchando para que puedan prevenir ser víctima de estos actos. ¿Cuáles consejos se pueden dar desde la Fiscalía Adjunta de Fraudes para que las personas puedan identificar y estar atentos a estos delitos y no caer?
Muy bien, empezando por el primer fenómeno, que era el de las notificaciones falsas. La recomendación principal es que las personas vayan a la Contraloría de Servicios del Poder Judicial o cualquier juzgado de cobro y pidan un acceso a gestión en línea, para que, si saben que tienen una obligación que no han pagado, entonces puedan consultar si ya en algún proceso se ha presentado una notificación falsa. Con el tema de los traspasos de fincas, es muy importante que los propietarios estén en revisión periódica para que estén constantemente revisando sus fincas, y pueden también generar una alerta registral. Eso se hace un trámite que se hace en línea en la página del Registro Nacional, pagando $15 por año, para que en el caso que sea un movimiento fraudulento, el Registro Nacional les da una alerta. También hay otras acciones materiales, como por ejemplo cercar bien la propiedad para que no sea de fácil acceso, poner un rótulo de que el propietario no vende. Y en el caso de los compradores de estas propiedades, que también pueden ser víctimas, es importante que consulten los movimientos anteriores de la finca para ver si han sido muy reiterados. Y además, estas organizaciones siempre piden pago en efectivo para evitar la trazabilidad. Entonces, es importante que los pagos no lo hagan en efectivo, para que de esta forma pues se pierda se desanime al autor para que no vaya a hacer este negocio.
Perfecto, muy interesante estos puntos. Vamos a hacer una última pausa y en breve regresamos.
¿Quiénes pueden delegar la acción civil en el Ministerio Público para el cobro de daños y perjuicios causados por un delito?
Podrían delegar la acción civil en el Ministerio Público las víctimas directas del delito que no tienen medios económicos para contratar un abogado o una abogada, quienes por su parentesco con la víctima directa, como el cónyuge, hijos o herederos, han sido indirectamente perjudicados por el delito, damnificados como propietarios de bienes o adquirientes de buena fe afectados por los hechos que se investigan.
Defensa Civil de la Víctima del Delito. Ministerio Público.
Voces MP.
Voces MP. Colombia.
Alejandro, en caso de que ya lamentablemente una persona conozca que fue víctima de alguno de estos delitos que usted mencionaba, ¿qué debe hacer? ¿Cuál es el ABC?
Vamos a ver, cuando una persona se da cuenta que está siendo víctima de uno de estos, lo primero que tiene que hacer, en el caso de propiedades o cualquier tipo de defraudación que se realice con bienes registrables, sociedades, vehículos, etcétera, lo primero que tendría que hacer es ir al Registro Nacional a pedir la intervención, porque el registro sí puede generar de forma administrativa algún tipo de advertencia administrativa o inclusive lograr la inmovilización de la finca para evitar eso. Después de eso, es importante que se presente al Ministerio Público a interponer la denuncia. Y cuando pongan la denuncia, es importante que aporten información de calidad. Si bien es un delito que el Ministerio Público tiene la obligación de investigarlo, aunque no haya denuncia, lo cierto es que la víctima es la que nos puede dar la información de calidad, el número de finca, el valor de la finca, qué es lo que hay en la finca es muy importante, si sigue pagando impuestos municipales. Si nos puede aportar la copia del documento que es falso, pues también eso nos ayuda a agilizar, porque nosotros gestionamos notas de prevención o cualquier otro tipo de medida cautelar para parar un poco el tema de que no vayan a haber más movimientos registrales, que es lo que estas organizaciones pretenden.
¿Cuáles son los canales de denuncia?
Canales de denuncia, bueno, en el Ministerio Público no hay, digamos, como un límite, un ABC realmente de cuántos dónde pueden poner la denuncia. Las denuncias las pueden presentar, ojalá presencialmente, ya sea en la fiscalía del lugar del lugar donde el notario dice que realizó la escritura, ¿verdad? Porque eso es, digamos, la competencia se define por ese lado. También puede acudir al organismo de investigación judicial, pero la denuncia también se puede presentar de forma escrita por correo electrónico. O sea, los medios que se utilizan, digamos, nosotros tenemos la obligación siempre de investigarlo indistintamente del medio que se utilice.
En el caso de sanciones administrativas, ¿a qué se puede enfrentar una persona, un funcionario que cometa estos delitos?
Vamos a ver, en este caso, si lo vemos específicamente, un notario, ¿verdad? El notario tiene que estar registrado en un ente como conocido como la Dirección Nacional de Notariado, y cualquier falsedad que realice con sus documentos le puede implicar sanciones administrativas y también civiles. Nosotros tenemos actualmente muy buena relación, tenemos convenios inclusive interinstitucionales con la Dirección Nacional de Notariado, con el Juzgado Notarial. Entonces nosotros, en lo que no podamos realizar a nivel penal, porque nuestro Código Procesal Penal en medidas cautelares es muy limitado en materia de estos delitos, por lo menos podemos también intentarlo en la vía administrativa. Entonces estos notarios pueden ser inclusive hasta que pierdan sus requisitos y se dé un cese forzoso de su función notarial. Ya hemos logrado en 2 años la inhabilitación de varios notarios y precisamente prestarse a través de la fe pública que tienen para abusar de esa fe pública, pues sí les puede implicar, como ya lo hemos logrado en otras ocasiones, que sea suspendido o incluso inhabilitado como notario de por vida.
Vamos a ir a nuestra última sección.
Ponemos la realidad en perspectiva.
Voces MP.
Alejandro, para cerrar, ¿cómo valora el Ministerio Público la importancia de proteger la fe pública en la vida cotidiana de los ciudadanos y por qué es tan importante denunciar estos hechos?
Vamos a ver, en la fe pública está contenida toda la confianza pública y la seguridad jurídica de los actos que realizamos los ciudadanos costarricenses e inclusive extranjeros en nuestro país. Si no existiera la fe pública, entonces estaríamos actuando en la clandestinidad y eso es lo que no se debe permitir. Entonces, de ahí la importancia que las personas pongan la denuncia, porque si no se pone la denuncia, muy difícilmente vamos a obtener información de calidad para poder descubrir la verdad histórica de qué fue lo que pasó. Entonces, nosotros como Ministerio Público, eso es un delito de acción pública, siempre, sí o sí, tenemos la obligación de investigarlo, aunque no haya una sola denuncia, pero lo cierto del caso es que sin la denuncia de las personas, pues nosotros vamos a ver limitadas nuestras realidades para obtener prueba con base en información que solo ellos nos pueden dar.
Muchas gracias. Bueno, así llegamos al cierre de nuestro programa. Alejandro, gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias por la invitación y buenas tardes a todos.
Gracias y gracias también a usted por escucharnos hoy. Esperamos que esta información le haya sido de utilidad para que pueda prevenir a tiempo ser víctima de estos delitos. Le esperamos el próximo lunes. Muchas gracias por acompañarnos.
¿Qué es el Ministerio Público?
Es un órgano con independencia funcional que está dentro del Poder Judicial. Se encarga de investigar los delitos mediante el trabajo de fiscalas y fiscales que, después de analizar la prueba que se obtenga, recurren a los tribunales de justicia para que se determine la responsabilidad o se mantenga la inocencia de las personas.
Más información en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Esto fue Voces MP. La próxima semana continuaremos explorando el trabajo de nuestra institución en la lucha contra el crimen y la importancia de su participación e involucramiento para la construcción de una sociedad más justa. Ministerio Público de Costa Rica. Sus derechos, nuestro compromiso.